Bueno, muy bien, ahí está el Carnavalito del Duende, una de las nuevas canciones de Feli Colina, un artista que nos encanta, que venimos siguiendo. Hace poquito escuchábamos su música también acá en el programa y nos sorprendíamos, ¿no?, con algunas de las sonoridades que propone. Bueno, así que en el propósito, digamos, de seguir escuchando un poco de esta música y seguir disfrutando a Feli, la llamamos por teléfono para que charle un ratito con nosotros y nos cuente algo de esta música nueva que está llegando. Feli, ¿cómo te va? Soy Eddie Babenco, acá con Telma Fardini y Mariel Cosacchi en Radio Nacional. ¿Todo bien?
Hola, ¿todo bien? ¿Ustedes?
Bien, 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 muy bien. Acá, esperando conversar con vos, contentos con estas nuevas canciones. Yo lo estoy disfrutando mucho, cada tema tuyo nuevo que aparece, realmente me sorprende mucho, disfruto mucho la novedad, digamos, sonora que venís proponiendo. Así que, bueno, quería que nos cuentes un poco por qué camino estás tomando, digamos, cuáles son las ideas que estás teniendo y hacia dónde están yendo estas primeras canciones nuevas que están apareciendo.
Bueno, muchas gracias. Bueno, ahora el 25 de mayo voy a lanzar Los Infernales del Valle Encantado, que es un disco anexo a un disco que saqué el año pasado, que se llama El Valle Encantado.
Sí.
Que, bueno, es un anexo de covers, de inspiraciones del Valle, dentro del cual está El Carnavalito del Duende y Chacaimanta, que fueron los adelantos. Así que eso, ahora terminando con ese trabajo que es reversionar el folclore, sobre todo nacional, así de esta manera, no sé ni cómo llamarle.
Está bueno porque realmente es, digamos, lo interesante, me parece, y lo lindo es que te desubica un poco, ¿no? La cuestión de barrer las barreras, valga la redundancia, de los géneros, te desubica un poco, te desacomoda un poco, pero a la vez es extremadamente placentero, ¿no? Esto de meter como una especie de reggaetón dentro de un carnavalito, ¿no? Y entrar a jugar en esos dos territorios a la vez, me parece que le da un valor a no solamente a tu música, sino también como una revalorización de los géneros, ¿no? En el sentido de que cuando los géneros se quedan muy quietos, ¿no?, empiezan a echar moho, ¿no? Se empiezan a humedecer, no sé, ¿cómo lo sentís vos?
Total, también, bueno, el Carnavalito del Duende, en el momento en el que salió, también era disruptivo, ¿no?
Sí.
El dúo salteño era disruptivo, el Cuchi era disruptivo, así que es un intento de continuar también con esa línea, y de divertirme también. Un disco de covers tiene, bueno, de versiones, tiene esa liviandad y diversión más a mano, que tal vez un disco de autoría propia tiene otro peso, tiene otro proceso. Así que bueno, disfrutándolo mucho. Y eso, creo que los géneros se leen siempre desde afuera, ¿no? Que siempre son esta cosa mutante. Clásico, no sé qué es.
Es verdad, bueno, clásico, por ahí es lo que se sostiene en el tiempo. El Cuchi, sin duda, que ya que lo estaba mencionando, es
total,
un...
pero que bueno, en su momento fue un folclore disruptivo, con sí, mucho jazz, por ejemplo.
Sí,
sí. Y en ese momento tal vez no se consideraba folclore clásico, y hoy sí. Así que bueno, eso
es verdad, las discusiones cambian, por suerte ahora no se cuestiona tanto, viste, las cuestiones de los purismos de los géneros, ¿no? Era, a veces hubo muchos debates, tenemos en la tradición argentina muchos debates, algunos muy famosos, como bueno, todo lo que pasó Piazzolla, ¿no?, a partir de su idea novedosa.
Totalmente, Piazzolla para nosotros es tango clásico, para mí es tango clásico.
Bien. Pero te agarra un tanguero clásico y por ahí hoy mismo, ¿no?, se pica acá nomás, porque todavía hay gente que sigue, ¿no?, agarrada a esa idea de que no, esto no es tango. Pero bueno, sucede. Bueno, Feli, estamos hablando de un salteño célebre. Feli viene de Salta. Por ahí mucha gente en esta radio, no sé si todos o algunos, no conocen tu historia. Es una historia muy linda y que vale la pena contarte. Viniste de Salta muy chiquitita. ¿Cuánto tenías?
19
años.
Chiquita.
¿Y empezaste a tocar dónde?
Empecé, bueno, yo había empezado a tocar en Salta,
sí,
pero cuando me vine para acá, fui a tocar, eso querés que te diga, ¿no? Fui a tocar al súper.
Sí. Bueno, es tu historia, ¿no?
Es mi historia, claro. Sí, claro. Era una manera de trabajar de la música, ¿no? La primera forma que tuve de realmente trabajar de la música. Así que sí, ahí unos 3 añitos en el subte.
Metiéndole al subte B, al subte D.
Total, ¿no? Así, en ese orden.
De estación a estación. Yo siempre estoy fascinado con la escena del subte de Buenos Aires, porque siempre hay artistas geniales. Sí, geniales.
Mirá, yo no sé si es un recuerdo. ¿Viste esos recuerdos que ya no sabés si te lo inventaste o si son recuerdos realmente? Sí. Pero creo habérmelo cruzado a Nahuel Penici. Mirá. Por ejemplo, en algún momento, no sé si él dijo, contó alguna vez que tocaba en la calle o en el subte.
A mí me dijo, ¿no? Yo creo haberme cruzado alguna vez a Feli Colina en el subte.
Nah,
no sé, pero se lo vamos a preguntar a Nahuel. Justo, mira, hace un ratito nada más se fue Popis Patoco, que estaba charlando con nosotros y está a punto de tocar con Nahuel en un par de semanas, así que se lo podemos.
Bueno, si él tocaba en la calle o tocaba en los transportes públicos, tal vez fue a la quien me crucé.
Sí.
Así que veo uno de los tantos ejemplos de que, bueno, Argentina es un país muy rico culturalmente, ¿no? Hay en todos lados algo que descubrir.
Totalmente. Yo siempre, bueno, me pasa, debe haber pasado a mucha gente con vos posiblemente, ¿no? Que cuando ves a alguien a mí me pasaba mucho en el tren Roca o en el subte, de encontrarme con artistas que yo digo, tiene talento, un montón de talento, digamos, tiene condiciones, un montón. Lógicamente, después hay una industria y eso, ¿no? Por ahí requiere también de otras competencias, saber moverse, organizarse, los vínculos, no sé bien cómo es, pero siempre, ¿no? Uno tiene como esa idea de que ojalá que le vaya bien, ojalá que pueda seguir avanzando con esto. Ya estar tocando igual y vivir de tocar, aunque te toque en el subte, estás haciendo lo que te gusta, ¿no? Y eso tiene un valor y tiene una cosa especial. Pero bueno, obviamente que cuanto más gente te escucha, cuanto más cosas empiezan a pasar con tu obra, seguramente es mucho mejor. ¿Qué tocabas en el subte? ¿Qué canciones?
Tocaba lo que tenía ganas de tocar ese día. Como yo iba pasando ahí de vagón a vagón, por ahí, ¿viste esos días que te levantás con una canción y la repetís?
Sí.
Entonces por ahí estaba con 2 canciones todo el día, ¿viste? Canciones de amigos, de amigas, canciones que cantaba mi viejo, Natalia Lafourcade, Chabuca Granda, rock nacional incluso, no sé, lo que tenía ganas ese día.
Qué bueno, y eso te dio seguramente un aprendizaje, pienso, no sé si en términos musicales, aunque tal vez sí, pero digo, el tema de vincularte tan cerca, ¿no? Con un público que va y viene, que por ahí no siempre está atendiendo, prestándote atención, con lo cual tenés que hacer por ahí un esfuerzo extra en llamarle la atención, seguramente te habrá dado, ¿no?, algunas herramientas.
Sí, totalmente. Y también tocar tan seguido, ¿no? O sea, ahora que estoy más industrializada,
sí.
No toco tanto.
Claro.
Antes tocaba 3-4 veces por semana. Eso es una práctica buenísima. Estaba todo el día tocando la guitarra y cantando. Y eso, bueno, mejora el oficio. Y ni hablar la cuestión performática y todo esto de intentar conectar con gente que no está, en principio, predispuesta a conectar con vos.
Qué bueno, qué interesante. Estaba pensando, mientras escuchaba, estaba pensando en esta cuestión que vos mencionabas de las influencias, de la idea, ¿no? De los infernales del Valle Encantado. Bueno, un poco el Chacaimanta se me asocia con el Chacatrunca, ¿no? Y hay cosas que uno puede vincular de tu disco anterior con este nuevo que está viniendo, pero también escucho elementos que tienen mucho que ver con el pop contemporáneo. Por ejemplo, a mí me resuena mucho Billie Eilish, por ejemplo, en Chacatrunca. Yo no sé si hay algo de eso en tu búsqueda también, si por el lugar en donde están las voces, por cómo las sentís, ¿no? Viste que hay algo en las voces de Billie Eilish, en algunas de sus canciones, que las sentís como muy cerquita del oído. Vos también jugás un poco con eso. ¿Hay algo de esa búsqueda también?
Sí, Seguramente. Yo, bueno, viste que, no sé, uno se acostumbra a comer carne con papa toda la vida. Entonces, después cualquier cosa que tiene sabor a carne o a papa, te suena rico. Bueno, yo creo que es un poco así con las influencias, ¿no? Uno come de cosas, yo escucho, escuché Billie Eilish, escucho pop actual y escucho música de todos los tiempos y de todos los géneros. Y todo eso me crea un imaginario que tal vez en el momento en el que lo hago no puedo decirte qué es lo que influye, pero seguro que está presente todo lo que escucho. Y dentro de eso debe estar esto, debe estar Billie Eilish.
Muy bien. Bueno, mira, ya que estamos acá, este programa se llama Ida y Vuelta, tratamos de ir y venir por todo el país. Radio Nacional, por suerte, nos lleva a cada una de las provincias de la Argentina. Quiero hacerte una última pregunta que tiene que ver con Salta. Yo sé que ya no estás viviendo ahí, pero estoy seguro de que tiene un lugar muy importante en tu corazón y que volvés seguido. Entonces, te quería preguntar si de repente saliéramos una noche, estamos acá con Telme y con Mariel, ¿no? Si saliéramos una noche de estas en Salta, esta misma noche, por ejemplo, ¿a dónde podemos ir? ¿A dónde se te ocurre, si nos tuvieras que llevar, si fuera nuestra guía esta noche, ¿a dónde nos invitarías?
Si están en Salta capital, primero ir a comer unas empanadas.
Bien.
A mí me gusta mucho la Salteñería, que es un local así en el centro. Para mí, la calle Caseros del centro histórico de Salta es preciosa porque se ve el cerro de fondo y en el camino te cruzas con edificios coloniales y calles angostitas de adoquines, y eso, si agarras la Casero para arriba te vas a la Salteñería. Después está la Casona del Molino, que es como una especie de peña. No es una peña formal, pero en cada mesa hay una guitarreada, entonces te podés unir y escuchar. Y después está el Cerro San Bernardo, que es como el cerro viva de la ciudad, ¿no?
Sí.
Que tiene mirador y todo, y que podés subir en auto. Tal vez si pinta una más así reflexiva y más amiguera, irse a la punta del cerro a pensar. O bueno, irse para San Lorenzo también.
Me encantó. Me convenciste, Feli. Me convenciste, me encantó.
Okay.
Ya tenemos todo anotado acá. Perfecto. Así que bueno, cuando nos demos una vuelta por ahí por Salta, y desde acá saludo a toda la gente de Salta, ahí pasaremos y pasearemos. Bueno, me quedan muchas cosas para charlar con vos. Hay un montón de cosas que no abordamos, pero bueno, nos queda poco tiempo también, así que quiero agradecerte este rato de charla con nosotros, felicitarte por el trabajo que venís haciendo y pedirte que nos repitas y nos cuentes cuándo llega a Los Infernales del Valle Encantado.
Perfecto, gracias a ustedes, un placer. Los Infernales del Valle Encantado sale el 25 de mayo. Es fácil porque es una fecha patria.
Sí.
Así que sale el 25 de mayo y presentamos Los Infernales con el Valle Encantado el 9 de julio en Vorterix.
Bien.
También fácil. La otra gran fecha patria. Así
sí.
Que bueno.
Bueno, perfecto. ¿Y el 20 de junio no hace nada?
No, pero porque ya me queda muy cerquita del 9 y era más icónico el 9.
Totalmente. Bueno, qué linda fecha que elegiste. Me parece muy, muy interesante también. Gracias una vez más, Feli. Te mandamos un beso y mucha suerte con todo lo que venga.
No, gracias a ustedes. Un placer.
Feli Colina con nosotros compartiendo un ratito de charla, contándonos un poquito de su historia y hasta recomendándonos un paseíto por ahí, por su Salta natal. Un poco de su música acá, seguimos disfrutando la tarde de Radio Nacional. Esto es de Ida y Vuelta.